Bienvenidos a Play Action Podcast, semana de comodines o post semana de comodines, lo cual nos da la oportunidad de tener un episodio comodín,
¿no? Un wildcard, sí.
Estamos claro. Aquí para ustedes en Play Action Podcast, mi buen compañero, amigo, primo y demás, Flash Johnston. ¿Cómo estás, Flash?
Muy bien, muy contento, mano. Aquí venimos a platicar de las peripecias que pasan, pues, entre juegos y van a pasar entre temporadas, supongo también.
Exactamente. Yo soy Bernardo López, los cuates me dicen Gubo, y vamos a platicar sobre digamos, después de que termina la temporada regular, la atención de la mayoría de los aficionados está puesta en los playoffs, pero siempre hay un grupo que después de que su equipo decidió darle las gracias al coach en turno, pues puede poner mayor atención en ver quién va a ser su sustituto, incluso más que quién termina siendo campeón. Porque seamos honestos, hay un grupo de aficionados que dicen, una vez que mi equipo queda fuera, yo dejo de ver la NFL.
Yo no, pero yo tampoco, por ejemplo,
pero sé que los hay.
Hace 2 años, Yo estaba festejando que llegaba el Chucky. Digo, y el día de hoy yo estoy muy contento con lo que ha hecho el Chucky.
Bueno, y tanto esto es prueba que los playoffs, incluso el final de la temporada regular, ya que el destino de muchos equipos está definido, es decir, quienes ya se sabe que no van a calificar, las audiencias empiezan a declinar. No sé si sabías eso, o sea,
me suena muy lógico, la verdad. No, nunca lo había checado, pero me suena muy lógico. De hecho, la verdad, por ejemplo, a mí la última semana se me hizo la cosa más intrascendente. Incluso el juego de Seattle en contra de San Francisco me dio una flojera verlo. Yo sé que iba a ser un buen juego y que no decepcionó y lo que tú quieras, pero fue de, perdón, no me importa.
Hablando de semanas 17, sí, esta fue tal vez la más terriblemente aburrida en muchos años.
Sí.
Pero bueno, ya terminaron la temporada regular. 5 equipos le dieron las gracias a sus coaches. De hecho, si me apuras, fueron 4. Uno, Carolina ya lo había dicho, ya lo había hecho semanas atrás. Pero creo que el caso de los Vaqueros, y si te parece comenzamos con este, es el más rico o que se presta más para comentario. Porque comenzando por el simple hecho de que acabando la temporada regular con la eliminación de los Vaqueros al no conseguir el título de la NFC este, no era claro si iban o no a correr a Garrett. Se sabía que terminaba su contrato este año,
sí,
pero había mucha especulación sobre si Jerry Jones le iba a seguir dando chance o no.
Sí, sobre todo, insisto, se vio más paciente de lo que nos tiene acostumbrados. O sea, creo que todo mundo que tengamos mínimo, ¿qué te gusta?, 15 años viendo la NFL, sabes que es un tipo de mecha corta, hablando de la paciencia que le tiene a los entrenadores. O sea, sí. Y sobre todo que se ha deshecho de entrenadores que o le iban a dar más títulos, o tarde o temprano, muy probablemente le iban a dar el título de haberlos aguantado. Pero como no estaban dispuestos a hacer sus monigotitos, sus títeres, pues los chopa afuera, hablando de Bill Parcells, por ejemplo.
Dicen que a Garrett lo que le juega a favor y por lo que tiene una tenura tan larga en Dallas.
La hermana.
Sí. No, acabo de usar un pochismo terrible de tenura, sé que en español tenure, no existe, pero sí. Digamos, tuvo una carrera
estadía.
Tan larga, una estadía tan larga en Dallas, era precisamente que él sí se prestaba a dejar a Jones tener sus conferencias al final de cada partido, tener sus días de prensa entre semana, estar todo el tiempo metido hasta la cocina del locker con el equipo. Entonces, pues como no tenía esas restricciones o un coach que, digamos, le opusiera un cierto contrapeso o resistencia.
Un coach que le pusiera una cadena a la entrada del locker.
Por ejemplo.
Digo, Parcells lo hizo.
Exactamente. Entonces, eso era lo que le dio la paciencia. Fue lo que le desarrolló la paciencia a Jerry Jones. Ahora, llegó el momento en el cual le avisaron a Garrett que ya habían tomado la decisión de que no le iban a dar una extensión, un nuevo contrato. Entonces, bueno, ahí se hizo oficial de que los Cowboys iban a cambiar de coach. Pero es interesante porque, de todas formas, el contrato estaba vigente hasta, si no me equivoco, el 20 de enero.
Sí.
2 días después de ese anuncio, los Cowboys deciden por correrlo. ¿Sabes por qué?
Porque si lo cumplía le tenían que dar un extra, ¿o qué?
No.
La verdad ni idea.
Si se hubieran esperado, porque se hubieran perdido la oportunidad de entrevistar y de tal vez contratar al coach que sí querían. Y eso se hizo muy evidente también al día siguiente, me parece, de que anuncian ya el despido de Garrett, a unos días de que expirara su contrato. Mike McCarthy aterriza en Dallas, entrevista con ellos y al día siguiente le ofrecen un contrato, el cual acepta por 5 años, con lo cual el primer nuevo head coach que veremos en 2021. Digo, nuevo con nueva franquicia. McCarthy sí. Tiene creo que 13 años de experiencia como head coach.
Ya ganó un supertazón.
Va a ser Mike McCarthy con los Cowboys. ¿Qué opinas de la contratación?
Se me hace una cosa muy extraña. Sobre todo para McCarthy. O sea, yo no hubiera aceptado viniendo de Green Bay. O sea, es como si Holmgren se hubiera ido a los Vaqueros. O sea, no me cuadra. O sea, un Packer yéndose a los Cowboys. O sea, es como, a ver, tú te imaginas
son
que...
Son profesionales.
Hay líneas. Por ejemplo...
Parcells coachó a los Gigantes y a los Vaqueros.
Bueno, a él le valió madre, era más pirujo. Pero, por ejemplo, John Madden... mira, a Al Davis le hablaban, o sea, ¿cómo eran las cosas? Le hablaban a Al Davis y le pedían permiso para entrevistar a John Madden, cuando John Madden ya estaba en la tele. Dice, haz lo que quieras, o sea, yo no soy dueño de John Madden, él sabrá lo que hace, ¿sí? Pero John Madden dijo, yo nada más soy coach de un solo equipo, que son los Raiders de Oakland. En el caso de Ponchito, de Bill Cowher. O sea, y bueno, el caso de Cowher y su nombre se llegó a asociar a la posible llegada a los Vaqueros en más de una ocasión. Pero él siempre se ha mantenido, no me importa, yo... Y yo te aseguro que él lo siente de yo soy coach de un solo equipo, que son los Acereros de Pittsburgh, güey. O sea, hay... Así como hay jugadores que no deben de salir de su equipo, ¿sí? Creo que hay coaches que no deben de salir de su equipo, incluso el mismo...
Esa es una opinión de un aficionado, ¿eh? O sea, ellos son es un trabajo para sí, ellos.
No, yo lo entiendo, pero o sea, hay gente que dice, ¿sabes qué? Debo de pintar también una raya en ciertos lugares. O sea, por ejemplo, ahora se menciona mucho de que si los Raiders le van a dar las gracias a Carr y van a contratar a Tom Brady, no jodan. No, hay cosas que no se mezclan, ¿sí? O sea, y no pasas...
Bueno, y sin embargo, Johnny Unitas terminó su carrera en San Diego. Sin embargo, Montana sí, terminó su carrera en Kansas.
Sí, pero no fueron... O sea, pocos son...
Sin embargo, Emmitt Smith terminó su carrera en Arizona.
Sí, pero son pocos los casos como el de Farr, que sí se vio muy mercenario y se fue a Minnesota. O sea, normalmente, ok, me voy a otro lugar en donde no voy a tener el pique directo, ¿no? O sea, pocas veces se da. Y curiosamente en este mismo momento me están llegando varios ejemplos de jugadores que sí lo hacen, como Rod Woodson y Marcus Allen. Pero la mayoría intenta mantener ese lado de, ¿sabes qué? Yo fui de acá. O sea, por ejemplo, ¿tú te imaginas que de repente... corren a John Elway, de gerente general de los Broncos, y Mark Davis dice, ¡ay, vente para acá! Pues no, o sea, hay cosas que no se pueden mezclar, güey.
Yo creo que sigue teniendo la opinión de un aficionado. Probablemente Mark Davis no lo haga, pero simplemente para su negocio lo está limitando en opciones de calidad. ¿Sabe? Te la voy a poner a la contra. El Shanahan padre fue despedido por los Raiders y los Broncos no se limitaron a sentimentalismos o a rivalidades. Dijeron, ¿cómo hago mejor mi empresa? ¿Cómo hago mejor
mi negocio?
Pero
eso es distinto. O sea, para empezar, había sido un coach que no tuvo éxito con el otro equipo. O sea, es muy distinto. Que, de hecho, tenía un pique personal con Al Davis, que te iba a beneficiar tener a ese tipo porque le iba a querer ganar a Al Davis. O sea,
puede ser, pero digo... No, creo que hay muchos ejemplos, se te vinieron algunos en la cabeza. Yo estoy seguro que si le dedicamos unos minutos, nos encontramos una cantidad de ejemplos.
O sea, ¿tú te imaginas a George Seifert o a Bill Walsh coachando a los Vaqueros?
Bueno, Bill Walsh ya no, porque ya no puede, pero Seifert, si quisiera regresar a la NFL, sí. O sea,
yo no me imagino a Bill Walsh o a Seifert diciendo, o sea, olvídate de que uno ya está muerto. O sea, en el, oye, te ofrezco la lana, no, ni madres, güey, o sea, yo no me quiero ir a otro equipo, sí, o sea, y sobre todo que es cuando el rival a muerte, güey.
Cuando Seifert se va a coachar a Carolina, ¿ya se habían realineado las divisiones?
No recuerdo,
yo creo que no es así, si me pides una respuesta pronta, ojo de buen cubero, te hubiera dicho que no.
No recuerdo, la verdad, pero, o sea... Pero también ahí, o sea, Carolina no era el mega rival, no era como haberte ido... Lo que pasa es que San Francisco tiene una cosa muy extraña. Sus rivales no son... Ahora sí, en aquel entonces no eran tanto dentro de su división, eran los Gigantes, los Vaqueros, ¿sí? Principalmente esos dos. Uh-huh. Sí, o sea, puedes decir que esos eran los dos grandes rivales.
Hasta Chicago en los 80s.
Ok, sí.
Oh, esto es sí. Chicago.
Entonces, los Carneros eran los que más lata daban, sí. Y también a Young, los Santos. Pero realmente el powerhouse, ese rival acérrimo a vencer, al que decías, este lo marco en el calendario desde el principio, eran otros equipos fuera de esa división.
Sí.
Entonces, no sé, o sea, yo entiendo, son profesionales, se pueden ir a donde se les pegue la gana, sí, o sea, y, pero, ay, güey, no sé, o sea, es como, ¿tú te imaginas a Aaron Rodgers jugando en los Vaqueros?
Sí, de nuevo.
Yo no, ¿por qué no? Yo no. O sea, es como, yo siempre dije, una de las prostituciones más grandes se dio por parte de los Vaqueros al contratar a Terrell Owens.
Estaban buscando cómo hacer mejor su empresa.
A un imbécil que va y me humilla parándose en medio del campo, abriendo los brazos encima de mi logo. No, a ese yo lo quiero, pero para matarlo.
Venía de tener un temporador en
Filadelfia. No, era una bestia, era una bestia.
Ese mismo aporte se los diera a ellos. Pero... ahora, regresando al tema de McCarthy, creo yo que hacen muy bien los Vaqueros. Y por ahí ya le pregunté a Frank qué opinaba y me dijo, yo no sé qué opinar. Yo me lo imaginaba colgado de una lámpara, de alegría. McCarthy fue un coach que llegó de ser coordinador ofensivo de San Francisco a Green Bay. Y siendo honestos, regresando 13 años, yo decía, no entiendo por qué... la ofensiva de San Francisco en ese entonces era un bodrio. ¿Cómo le dan el premio al coordinador de una ofensiva que fue tan mala, tan limitada, tan carente de ser el head coach? Bueno, resulta que quien estaba equivocado era yo. McCarthy no pudo hacer de la ofensiva de San Francisco esos años un trabuco porque simplemente no tenía el personal para hacerlo. Porque el head coach era este Nolan Ryan.
No,
sí, estuve pensando que Nolan Ryan, pero sé que no era Nolan Ryan. Bueno, ¿sabes?
Sí.
¿Sabes quién?
Sí.
Bueno, y siempre su enfoque fue de hacer un equipo principalmente defensivo. Nunca le dio las herramientas a McCarthy, aunque parece ser que tienen buena relación todavía. Se especula que en regresarle el favor vaya a traer a este güey para ser su coordinador defensivo en Dallas. Pero mientras son peras o son manzanas, el inicio de su carrera en Green Bay demostró que McCarthy de ofensiva sabe un montón.
Sí, ahora el problema, creo yo, es que la carrera de McCarthy se desdibuja por diferentes factores, sobre todo se desgasta aquella relación con Aaron Rodgers.
Sí, la relación personal con Rodgers se desgasta.
Pero te voy a ser honesto. Creo que gran parte del desdibujo de la carrera de McCarthy en Green Bay no es tanto culpa de McCarthy. Tenía un hospital. O sea, muchas veces era un mérito llegar hasta donde llegaban. Y digo, si no mal recuerdo, creo que es... Rodgers, pero no Aaron, sino el ala cerrada, uh-huh. El que falla en aquella patada corta en contra de Seattle, que él tenía que bloquear y no tratar de tomar el balón. O sea, ese equipo de Green Bay iba para el Super Bowl y se desdibujó en esa jugada, y de ahí creo que vino el desdibujo o en cascada, así, pero salvaje. Pero creo que McCarthy en general no tenía tanto la culpa de lo que estaba pasando porque sus jugadores estaban cayendo como pinos de boliche.
Sí, y además y a pesar de todo lo seguía manteniendo como un equipo que aspiraba a playoff, sí. Como un equipo competitivo. Se desgasta la relación con Rodgers, vienen muchos críticos que le decían que no había actualizado su sistema, que no utilizaba innovaciones dentro de los planes de juego, esquemas para ocultar a su mejor jugador ofensivo de una cobertura específicamente diseñada para él, etcétera, 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 que no le daba herramientas como movimientos pre-snaps para que Rodgers leyera mejor cuál era la cobertura a la que se iba a enfrentar. Y el último año que McCarthy estuvo fuera de la NFL, se dedicó a estudiar, o al menos eso es lo que se le ha dedicado a hacer las últimas semanas en la prensa. Dio una cantidad grande de entrevistas para decir qué es lo que hizo el último año, dónde estudió innovación, cómo actualizó su playbook, ¿Cómo vio la mejora o el valor que aportan los analíticos y los departamentos de estadísticas para la toma de decisiones y la operación de fútbol americano, tanto en el escauteo como en la planeación de juegos? Creo que con eso convenció perfectamente a Dallas. Y la verdad es que también ayuda que dos de las últimas eliminaciones de los Vaqueros en playoff hayan sido a manos de los Packers de McCarthy.
Sí.
Entonces creo que eso ya le daba una buena ventaja a McCarthy, y luego los terminó de convencer con este speech de cómo se renovó, de cómo se actualizó, cómo va a aplicar todo lo que aprendió en el último año en beneficio de los Vaqueros, y los Jones se anticiparon probablemente a Cleveland, que era otro equipo que había manifestado interés en McCarthy, y no lo dejaron salirse de Dallas sin un contrato.
Ah, mira, me queda claro que si iba a tener o va a tener éxito McCarthy, va a ser en Dallas y no en Cleveland. Ahora, hay un problema que yo le veo. El problema que tiene cualquier tipo que llegue a Dallas es la cara de la franquicia. Se llama Jerry Jones. No se llama Ezekiel Elliott, no se llama Dak Prescott, no se llama Sean Lee, no se llama como el jugador estrella del momento. Y creo que eso es lo que le va a terminar costando toda la vida a los vaqueros. Si me, y yo sé que va a haber quien me va a decir, pero ya ganaron 3 supertazones con Jerry Jones. Sí, en los primeros dos tenías un coach que sabía muy bien lo que hacía con muchos calzones y que sabía tomarse y darse su lugar. Y el segundo, pues fue el amigo del dueño, el cual tomó el carrito encarrerado de bajada y sin frenos, que fue Barry Switzer, el peor coach que ha ganado un Super Bowl. Entonces, creo que depende el papel que tome McCarthy, va a ser el que va a determinar su éxito. O sea, dependiendo de si dejo que me mangoné, híjole, a lo mejor vas a durar mucho tiempo. ¿Cuánto éxito vas a tener? No lo sé.
Yo creo que sí es una selección ideal, o digamos un coach con el perfil para el material que tiene Dallas, sacarle muy buen provecho y hacerlos competitivos de nuevo, comenzando con la temporada del 2020.
Sí, yo creo que sí.
Pero pues ningún fit es perfecto. Y como dices, ahí está ese negrito en el arroz que va a ser la personalidad de Jerry Jones y lo entrometido y metiche que es Jerry Jones. Vamos a ver cómo funciona, qué tal se da la química entre ellos dos.
Porque, mira, pensando en de los últimos coaches de los vaqueros, o sea, digo, aparte de Garrett, Parcells y Phillips. El problema es que Phillips, sabías de antemano que no lo iba a hacer bien, porque no es buen coach. Es un gran coordinador defensivo, Wade Phillips. Pero no es un buen head coach. Nunca le ha ido bien.
Nunca, o sea, ha ido.
Creo que la mejor.
Pero sí tuvo una muy buena temporada en Dallas. La bronca fue que fue de uno y fuera en playoffs.
Y creo que la otra buena temporada que tuvo fue aquel juego de. Volvemos a los Titanes y a los Bills.
El milagro de la ciudad de la música.
Exacto, él era el coach. Y no tuvo los huevos. Perdón, porque eso fue lo que pasó. De decirle a Ralph Wilson, oye, no me importa, voy a dejar a Doug Flutie y no a Rob Johnson, aunque le esté pagando mucho dinero a Rob Johnson, ¿sí? Y esos blandengues ahí es en donde de repente dicen que la cuerda se truena de lo más delgado, ¿no? Y en el caso de Parcells no duró porque era un güey con muchos calzones y decía, yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo soy el coach y tu lugar es en el palco, no abajo.
Efectivamente. Oye, ya que mencionas al hijo de Bomb, a Wade Phillips, me llama mucho la atención, como dices, es muy buen coordinador defensivo, pero por alguna razón, de todas formas, va una defensa, la mejora a niveles que la lleva al supertazón, y luego no le renuevan el contrato, acaban de anunciar que va a dejar la coordinación defensiva de Los Ángeles.
¡Chucky!
Nuevo, no lo están corriendo, simplemente le dijeron, tu contrato era de 3 años, no te vamos a dar uno nuevo, gracias.
¡Chucky! ¡Háblale!
Soy honesto, yo creo que 20 equipos de la liga hoy en día sería una mejora para ellos.
¡Por supuesto!
Y Phillips ya lo dijo, yo no me quiero retirar, quiero coachar el año que entra.
¿Te soy honesto? Si yo soy Pete Carroll, le doy las gracias a Ken Norton, güey. O sea, Ken Norton es un pésimo coordinador defensivo. O sea, lo demostró en los Raiders. Y la defensiva que tiene el día de hoy, Seattle, perdón, no es ni la mitad de la que fue hace 5 años, ¿eh? O sea, la nación del boom, pues ya quedó en el olvido. Él era coach de linebackers, nada más. Nada más.
Exactamente.
Yo,
ahora,
yo siendo Pete Carroll sí le hablaba, ¿eh?
Hablando de coaches y de cambios y todo, no quería dejar de mencionarlo porque me llama la atención como un coordinador que todo el mundo le reconoce lo bien que o lo mucho que mejoran las unidades que él toma. Es la segunda vez que termina contrato, le pasó en Denver, ahora le pasa en Los Ángeles. Termina el contrato y le dicen, gracias por pasar aquí, no va a haber renovación. Llégale. Vámonos a platicar de otro caso. Las Panteras de Carolina ya le habían dado las ganas a Ron Rivera.
¿Por qué?
Bueno, ya comentamos varias veces. Ahora ya se sabe quién es el head coach que lo va a sustituir. El día de hoy, martes, si no me equivoco, 7 de enero, dieron la noticia de que Matt Rhule, ex head coach de los Osos de Baylor, va a ser su nuevo head coach. Para mí, es una de las contrataciones con más interrogantes porque Matt Rhule hizo un papelazo en Baylor, papelazo. Pero hemos visto casos de coaches que lo único que hacen es dejar un programa muy que levantaron, que llevaron a niveles que tal vez no se esperaba de ellos, de ese programa. Y al irlo, se cae el programa del NCAA y resulta que el coach en la NFL no lo hace muy bien. Sí, estoy hablando de ti, Petrino.
Ah, yo pensé que estabas hablando de Chip Kelly también.
De Chip Kelly.
Spurrier.
Spurrier, por supuesto.
Estás hablando de este señor al que violaron el año pasado en el campeonato nacional, este que juega con el equipo de la A.
Pero ya regresó a nivel colegial y lo sigue haciendo muy bien.
No, no, pero entonces... sí, pero Saban fue un petardazo en profesional.
Saban, y me cuesta trabajo defenderlo, pero Saban se va a Miami. Y Miami, él quería que firmaran a Drew Brees, y el doctor de Miami es el que dice, no, no le firmen a Brees, no me gustó cómo quedó su hombro. Y en el año en que tuvo, sí, no hizo lo que se esperaba, pero era un año. Okay. No es cierto, de hecho, coachó dos, ya que me acuerdo. Sí, fue, de hecho, su primer año había dejado buenas expectativas, sí. Y el segundo es donde se cae feamente y no lo hizo bien. Yo no sé Saban, si 5 años se hubiera mantenido en la NFL... Saban, acuérdate que es un miniclón de Belichick. Belichick también tuvo una mala etapa en Cleveland. Y después velo lo que ha hecho los últimos 20 años.
El detalle con Saban es, creo que Saban es de esos coaches que está hecho para el fútbol colegial. El manejar a los jugadores jóvenes es lo suyo. Creo que es... Así que como dice Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual que con Lou Holtz, que cuando llega a los... Delfín,
no,
a los Jets,
sí, fue un desastre,
a los Jets, y que los quería poner a cantar y les hacía trucos de magia. Lou
Holtz estaba convencido de que la opción con el quarterback beer, o sea, la jugada adaptativa, ¿sí?, iba a funcionar en la NFL.
Sí.
No. Holtz sí estaba descartado. Ahora, regresando al tema.
Lo que me refiero es el trato, tanto con la prensa como jugadores, de Saban, no está hecho para la NFL, está hecho para el colegial.
No te lo voy a discutir, creo que está hecho a la perfección para el jugador de colegial, no es perfecto para la NFL, creo que pudiera funcionar en algún modo, no adaptándose a Saban, me parece que es un tipo cara dura e inflexible como no te puedas imaginar, pero tampoco creo que necesariamente fuera un fracaso. Su ideal, sin lugar a dudas, es el nivel colegial. Ahora, regresando a Matt Rhule, la verdad es que no sabemos qué vaya a pasar con él en profesional. Sí lo siento feo por los Osos de Baylor, porque tuvieron una etapa muy buena aquella con RG3, un coach Briles, pero que permitió que los jugadores hicieran de todo, hasta crímenes al interior del programa. Cuando la NCAA se entera, los castiga hasta con los calzones, y era un programa que parecía que ese castigo, y que pues, históricamente tampoco era que fuera tan atractivo para los reclutas irse para allá. Este tipo lo rescata sin saber cómo. Los lleva a pelear un campeonato del Big 12. Y ahora que los abandona, pues quién sabe qué vaya a pasar con ellos. Y la verdad es que Carolina, en mi opinión, no tiene un hit cantado como su próximo coach.
No, ahora, el detalle es, por todo lo que platicas, bueno, en aquellos momentos en donde los jugadores eran unas auténticas fichas, se había instituido como el himno de la escuela, aquella rola de... Gangster's Paradise, de Coolio, de la película Dangerous Minds.
A lo mejor tú lo estás diciendo en bromas, pero hay documentado, y te voy a pasar luego el enlace para que lo leas, que los Osos de Baylor participaron en violaciones tumultuosas.
No, te digo, pues si eran de Dangerous Minds, güey. O sea, esperemos que no vuelvan a instituir ese rapcito como himno, cabrón.
Sí, una verdadera catástrofe lo que habían hecho ahí en Baylor, pero bueno... poco, honestamente, creo que además sin querer nos estamos desviando tanto del tema para hablar que si de Saban, que si de este, que si del otro, porque no sabemos qué esperar. O sea,
¿sabes qué?
No te puedo asegurar que este vaya a ser un fracaso, puede ser un hitazo, pero es una gran incógnita.
Lo que pasa es que también en sí las Panteras de Carolina son una incógnita. ¿Sabes qué? Tienen ciertas piezas en su lugar, Luke Kuechly, dígase...
Kuechly tiene sus dudas por el tema de las conmociones que ha tenido.
Pero bueno, o sea, tienes un gran corredor, un playmaker, un home run hitter, que es Christian McCaffrey, y de ahí en fuera no sabes nada. O sea, no sabes si va a regresar Cam Newton.
Se hablaba mucho de que había mucha gente queriendo ese puesto, porque además de los jugadores que ya están en lugar, también el nuevo dueño de las Panteras tiene toda la lana del mundo. Yo no sé qué cuerpos regenteaba anteriormente, pero dicen que hizo la cantidad de dinero y que tiene planes para invertir, para renovar las facilidades de entrenamiento. Muchas cosas que, digamos, sabemos mucho que en colegial invierten a los gimnasios y a los lockers para que la gente de high school vaya en su visita y diga, ay, sí, yo quiero estar aquí. Los equipos de la NFL lo hacen también para atraer a los agentes libres, para que los agentes libres quieran firmar con ellos. Entonces, parece ser que este nuevo dueño ya expresó que de toda la lana del mundo que tiene, sí le va a invertir una buena porción a las Panteras para que renueven infraestructura, salas de video, salas de juntas, gimnasio, vestidores. Y entonces pareciera que quien llegara ahí llegaría a un spot muy favorable para también no solamente agarrar el talento que ya tuviera, sino el que necesitara. Pues obviamente va a tener que tener talento y el cuerpo de scouts que le digan quiénes valen la pena de los niveles colegiales, pero también de la agencia libre, pues hacérselos más fácil.
Pero el punto es, híjole, de ahí en fuera no sabes qué tiene Carolina, insisto, no sabes si se van a deshacer de Cam Newton o no, si se van a deshacer de él, cuál es el plan, porque tampoco es como que quedaron en las primeras elecciones colegiales, entonces...
Que los dos quarterbacks que estaban en el roster detrás de Newton dieran la posibilidad de que fueran más que un backup.
Exacto, un entonces no sabes qué va a pasar ahí, o sea, literalmente es una gran, gran, gran interrogante.
Y pasando precisamente a Carolina, el coach que ahora sí que los deja, pero no voluntariamente, Ron Rivera agarró trabajo bastante rápido en los Redskins de Washington.
Ahí lo que yo tengo de duda es que vaya a funcionar no por Rivera, sino por el loquito que es el dueño de ese equipo, que es Snyder.
Escuché la conferencia de prensa no completa, el resumen que dio Rivera al llegar a Washington, y creo que el mensaje lo podría resumir como dijo, vamos a transformar esta organización a base de disciplina, lo cual me parece un mensaje muy adecuado, muy acertado también en lo que necesita no solo Washington, sino cualquier equipo del NFL. Ahora, no estoy seguro de si lo que entiende que Ron Rivera por disciplina es lo mismo que yo entiendo por disciplina. Hubo reportes al día siguiente de que se quitó de las mesas de billar y de pool y de todo que había en las salas como de esparcimiento. Yo no veo el esparcimiento como indisciplina.
Es que sabes que no depende. Creo que hay equipos que sí necesitan que les llegues a poner mano dura y existe la anécdota de que cuando Chucky llega originalmente a los Raiders, eso era un auténtico muladar. Y el problema fue, de hecho fue muy sonado, de que tenían su PlayStation ahí en el clubhouse y estaban ahí echando la hueva, entre otros, Chester McLaughlin estaba jugando PlayStation. Y llegó el Chucky, a ver, no, qué PlayStation ni qué mis pelotas.
Ponte a ver video.
Exactamente,
mijo.
Ponte a ver video. Y no vienen a jugar y para eso hay otros lugares. Aquí es para trabajar. Y creo que sí hay equipos que necesitan esa mano dura. O sea, en el caso, por ejemplo, de los Raiders, ya con Jack Del Río se sabía que ya había perdido el vestidor. Y que, bueno, ya hasta que se le ponía loco el pateador de despeje.
Yo coincido contigo en esto ahora. ¿Cuál es mi punto? Los Santos de Nueva Orleans tienen estas salas de juego y de billar y de esparcimiento, y los Santos de Nueva Orleans han estado en playoff los últimos 3 años. Creo que no necesariamente un equipo, por tener ese tipo de facilidades o de beneficios, se va a distraer y se va a dejar de ver video, de meterse al gimnasio o de estar en rehabilitación física, lo que sea. Creo que antes de llegar y decir, voy a poner disciplina y lo primero que hago es a la banana, todo ese tipo de cosas, es hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la cultura de los jugadores en el roster?
Sí.
Si este tipo de salas les representan una distracción o les representa realmente un escape temporal de 15 minutos al día que a todo el mundo le cae bien.
Sí, creo que, insisto, voy de acuerdo contigo y debes de caer en el ver qué es lo que necesita cada quien, como dices tú, un diagnóstico. Está el ejemplo del Supertazón 15 entre los Raiders y las Águilas de Filadelfia, en donde Dick Vermeil traía a las Águilas de Filadelfia.
Cortitos como el...
Sí, o sea, si ustedes vieron Full Metal Jacket y aquella escena en donde el instructor les grita en la cara y pone como chancla a Vincent D'Onofrio, que es el gordito al que le hace comerse su dona.
Sí.
¿Sí? Pues así los traía Dick Vermeil. Cuando Tom Flores con los Raiders, váyanse a echar una chela, no hay bronca. Y los Raiders lo decían. La cosa es que nosotros sabemos que si perdíamos, la NFL se iba a inclinar hacia el lado de la disciplina de Vermeil. Entonces nosotros tenemos que ganar para seguir manteniendo nuestro estilo de vida,
el cual era bastante, bastante divertido.
Bastante más laxo.
Por ahí, búsquense cómo eran los Raiders en los 80s y bueno.
No, bueno, está aquella anécdota de Matusa que dice, sí, yo violé el toque de queda, pero por una razón muy, muy fuerte. ¿Cuál? El asegurarme que nadie más la violara.
Bueno, después de esto, vamos a ver cómo funciona el experimento Ron Rivera. Yo, de nuevo, creo que la personalidad de Rivera, no te voy a decir que vaya a ser campeón de los Redskins, pero creo que sí tiene la personalidad y el conocimiento de fútbol y de disciplinar y acomodar y de concentrar a un equipo a una sola meta, como para, pues, por lo menos sacarlos de la lastimera situación en la que han estado los últimos 5 años.
Es difícil argumentar en contra de un coach que hace menos de 10 años te llevó a un Super Bowl.
Menos de 5.
Sí, no, yo sé. O sea, porque fue en el 50. Pero
y de un coach que como coordinador defensivo en San Diego tuvo una muy buena unidad defensiva, que tomó un equipo de Carolina y juntando a la gente adecuada, igual la llevó a un supertazón. ¿Sí? Sí. Creo que, digamos, la contratación más acertada de las tres me parece la de McCarthy por los Vaqueros, te soy honesto. Pero esta, para todas las dificultades que tiene Washington, y la cual comienzan y tal vez la principal dificultad sea el mismo dueño que tiene, creo que es la persona que los pudiera sacar el mayor provecho.
Sí, creo que sí.
En fin, ahora, eso hace, estas contrataciones hacen que queden solamente 2 lugares disponibles. McCarthy se mencionaba mucho para Cleveland. Cleveland va a tener que buscar mano en otro lado, va a tener que buscar a su próximo coach en otro lugar. Se rumora mucho al coordinador de Patriotas, ya dijiste.
Josh McDaniels.
Josh McDaniels.
Josh McDaniels, perdón, yo a ese güey no le encargo ni las pizzas. O sea, después de lo que le hizo a los Colts, que los Colts deben darse por bien servidos al tener ahora a Frank Reich.
Sí, por supuesto.
Pero eso de sí, y de repente, no, perdón, ya a la mera hora no, y te dejo colgado con la pizza. O sea, perdón, eso no se hace. Se me hace un tipo muy poco profesional.
Muy nefasto.
Sí.
Muy sanguijuela.
Sí. Muy petrino.
Muy petrino, sí, muy petrino. Y te soy honesto, pues, para la historial que traen los Browns, creo que les caería como anillo al dedo. Es lo que les encanta tener. Mira, te voy a ser honesto.
Es que,
¿cómo se llama, güey? Es la segunda vez que me lo tienes que recordar. Estoy viendo su cara. McDaniels.
Ah, ok.
McDaniels, sin lugar a dudas, las 2 veces que ha hecho el papel de coordinador ofensivo en Inglaterra ha sido fenomenal como tal. Pero hay algo que todavía no me cuadra. McDaniels pensó que Tim Tebow valía para una selección de primera ronda. Él fue el que lo seleccionó.
Sí.
Entonces, tengo mis dudas de que en serio vaya a ser un gran coach.
Pero
Denver no lo pudo hacer.
Pero espérate, pero te llevó a un triunfo en playoff con ese quarterback. Tim Tebow tuvo un triunfo en playoff.
Sí.
O sea, ahora también
en mi pueblo le dicen el burro que tocó la flauta.
También podemos decir en Oakland, pero también perdió en contra de Jamarcus Russell, ¿verdad? Hay gente que no hace bien ese siguiente escalón o no toma bien ese siguiente escalón de pasar de una coordinación a un head coach. Ya lo decíamos de Wade Phillips, lo hemos dicho muchas veces de North Turner.
Mira, cuando Tebow salió de colegial, había mucha expectativa de que sabían que iba a ser seleccionado, sí, eso no había ninguna duda. Pero el debate era si era una selección de segunda, tercera o cuarta ronda.
Sí, este lo tomó en la primera.
Este lo tomó en la primera. Y como head coach, en la faceta de reclutar a los jugadores, creo que la primera ronda tienes que ir por la apuesta segura. No por la que te maneje.
Sí, no, vete por el mejor jugador disponible.
Puede ser el mejor jugador, pero a lo que voy es, no te vayas con el que pudiera tener un gran techo, pero que también sabes que sus peores facetas son bastante bajitas, son bastante malitas o limitadas. Entonces, ese tipo de apuestas grandes, déjaselo a la segunda, tercera ronda.
Okay, sí.
Y McDaniel se aceleró, aventó la casa por la ventana, seleccionó a Tebow en la primera. Yo te aseguro que si se hubiera esperado en la segunda, tenía una amplia posibilidad de que ahí estuviera. Y eso muestra del tipo de decisiones que... Ahora, pudo haber madurado, pudo haber muchas cosas. Lo que él hizo en Indianapolis me dice que no ha crecido como persona.
No, como dices, es una sanguijuela, es un petrino más. Sí, voy de acuerdo. O sea, es un cuate al que yo no quisiera en mi equipo, pero ni para servir el café. Y bueno, por el otro lado, están los gigantes que no tienen equipo, no tienen coach.
Y aparentemente no tienen buenos publicistas porque ni siquiera se ha sabido, o tú has escuchado mucho de cuáles son sus candidatos. Algún momento los gigantes también querían entrevistar a Matt Rhule, de hecho no sé si lo hicieron, pero Carolina se les adelantó, les madrugó feo. Y no se sabe, o sea, no hay ni lista de candidatos, ni absolutamente nada.
Pero en este momento, el equipo más interesante de fútbol americano que hay en la ciudad de Nueva York son los Guardianes de la XFL. Pero bueno, la verdad, mira, en el caso de Cleveland corriendo a Hitchens, ay, no me sorprende. Yo creo que ahí sí debieron de... Yo soy enemigo de echar a un coach a media temporada o faltando 3 juegos. Creo que hay excepciones en las que sí puedes tomar esa medida. Y creo que la de Hitchens sí era... Kitchens. Después del pleito con Pittsburgh, híjole, fue de pena. O sea, nada más le faltó hacerle como el tanque Milok metiéndose a golpear jugadores, güey. O sea, realmente fue un ejemplo nefasto. No sé, o sea, creo que a lo mejor Cleveland desde ese momento dijo, no, este se tiene que ir acabando la temporada, pase lo que pase. Quiero pensar que ese fue el caso. Pero es que Cleveland es como tratar de vender caca, mano. Como juguete, como artículo coleccionable. Un montón de caca que va a valer mucho dinero algún día. Creo que eso es lo que te intenta vender Cleveland. Perdón.
Mira, no sé si lo hayan platicado. Yo no estoy al tanto de una vez de que se deshicieron de él y que yo escuché que Cleveland quería a McCarthy, pero ya ahora que se los ganaron no tengo idea de quién estuviera en la lista. Te voy a decir quién creo que pudiera ser un buen coach para Cleveland. Para aterrizar, para, digamos, tranquilizar el caos que es esa organización, Marvin Lewis.
Puede ser.
Marvin sí. Lewis, que además cuando Hugh Jackson lo corren, se lo lleva a su staff. Son dos coaches muy parecidos, pero digamos que no es que Marvin Lewis sea un pedazo de cojones andando en su toma de decisiones, pero por lo menos estabiliza el caos.
Pero sabes que yo nunca entendí qué fue lo que pasó en Cleveland cuando estuvo ahí Hugh Jackson. Hugh Jackson hizo jugar a un equipo de los Raiders a un nivel que no tenía. Estuvo a punto de meterlos a playoff. Se dio aquel caso del cambio por Carson Palmer. Él sabía que se la tenía que jugar con esa carta porque si no, no iba a llegar ni a la esquina. Pero realmente era un equipo que te dabas cuenta que estaba jugando a buen nivel, ¿sí? Con jugadores que en ese momento podías decir son overachievers. Pero saliéndose él, de hecho él es el último coach contratado por Al Davis. Se va él y el equipo se va a pique a manos de Dennis Allen. Pero yo nunca entendí qué fue lo que no terminó de cuajar en Cleveland con él. O sea, es un jugador que le caía bien a los jugadores en los Raiders. Los jugadores estaban dispuestos a rajársela por él. No sé qué, pero creo que ya también es más la organización de los Browns que el coach. Creo que el problema es que tienen que hacer un exorcismo ahí adentro, mano, porque no me cabe en la cabeza qué pasa.
Pues ya en los próximos días se irá sabiendo quién termina en estas dos posiciones aún vacantes. No creo que haya más cambios, o sea, que en estas fechas le vayan a dar gracias a algún otro coach.
A mí me sorprende un tanto que en los Gigantes hicieran el cambio tan rápido. O sea, lo que pasa es que, híjole, venían del gordito pide pizzas, que era McAdoo.
Ajá. Y Shurmur no es muy distinto.
¿Sabes qué? Pero creo que ahí sí puedes hacer un caso por Shurmur en el sentido de tenía, creo que, 3 tapetes de la basura como talento y su Juan Barkley.
Pero, a ver, hace rato mencionabas de Hugh Jackson que hacía que fueran overachievers, ¿no? No tenía el gran talento, pero los hacía trabajar más. Yo, ok, no tienen nada de talento más que Saquon Barkley en ese equipo. Se deshicieron de OBJ, que era tal vez la segunda estrella o el segundo jugador que pudiera destacar.
Creo que ya era un cáncer.
Pero Shurmur no prende una chispa ni porque le prestes un encendedor Zippo, güey.
Okay, o sea, all right.
No, o sea, le digo que prenda, pero ni un foco, okay, aunque esté bien conectado.
Ok.
No le da marcha ni un carro nuevo.
No prende, pero ni a Sabrina Sabrok, ¿no?
No, exacto, o sea, no veo una organización, no veo un coach progresar o mejorar con él como head coach, perdón.
Lo que pasa es que creo que también ahí los Gigantes tienen un problema y no es el coach, creo que es la cabeza en general, está estancada desde el momento en el que deja de tener éxito Coughlin, algo dejó de cuajar. Bueno, que se arrastra hasta este momento.
Pues Coughlin ya es agente libre otra vez, sí, si claro. Quieren lo pueden llamar, no se ha mencionado nada. Creo que si fuera el caso hubiera sido de lo que pum, así polulara luego como rumores. Pero bueno, ahí están los casos. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué contratación les gustó? ¿Cuál no les pareció la más adecuada que hayan dado a los dueños en la NFL? Déjenoslo saber. Y estén atentos porque más adelante esta misma semana, nuestro análisis previo a la ronda divisionales de los playoffs. Ya les comentamos en el episodio anterior cuáles fueron los partidos, pero no nos quita nada recordárselos. Titanes va a visitar a los Cuervos de Baltimore, los Tejanos de Houston van a Kansas City, o como aquel traductor que vimos, a la ciudad del Kansas. No fue la peor traducción que hicieron, no, por supuesto.
Yo no entendí por qué no se equivocaron con el café de Cleveland.
No, es que es increíble. Pusieron Cleveland Browns, pero le pusieron las facturas de Buffalo. Háganme el chingado favor. Busquen en mi Twitter, @vengadortochero, y pueden encontrar rápido el tweet de que estamos así mencionando. Y por el lado de la Nacional, los playoffs quedaron con San Francisco recibiendo a Minnesota y Green Bay en contra de Seattle, el cual creo, adelantándome un poquito al próximo episodio, es el mejor partido, el mejor duelo que vamos a tener este fin
creo
de semana.
Creo que sí.
Pero en fin, escúchenlo por lo pronto. Muchas gracias, no se olviden de suscribirse. Adiós.
Adiós.
Buena práctica, equipo. Bien, es hora de lo más fácil para el entrenador. La selección, aunque no puede sacar a todos los que quería, sí he sacado a muchos. Cosele se va. Pepillo se va, Juanita, adiós. Tino, me gusta tu estilo. Fue muy difícil cortarte. ¡Felicidades! ¡El resto está en el equipo! Menos tú y tú.